respuesta. Empezó antes de que yo comenzara, hace 10 años. Comenzó con la política de GNSO, presentada en 2007, con la introducción de los nuevos dominios genéricos. Luego, en 2008, la Junta aprobó las recomendaciones de la GNSO para la recomendación de los nuevos GTLDs. Ese mismo año, más tarde, vimos la primera versión de la guía del solicitante. Y luego, entre el 2010, tuvimos más versiones de esa guía del solicitante. En junio del 2011, la Junta de la ICANN aprobó la guía del solicitante y autorizó un nuevo programa de GTLD. En enero tuvimos otra versión de la guía del solicitante y comenzamos a aceptar las solicitudes para este programa de nuevos GTLDs. En junio de 2012, hace un poquito más de un año, las 1930 solicitudes fueron dadas a conocer para el programa. Yo estuve para el sorteo de prioridades que se hizo el mes pasado, como recordarán algunos de ustedes, que encontré en Los Ángeles en esa semana tan divertida. En marzo de este año comenzamos a divulgar los resultados de la evaluación inicial y hace poco, hace un mes o dos, la Junta de la ICANN aprobó tanto los acuerdos de acreditación de registradores y de registros de nuevos GTLD, después de muchos meses o años de trabajo en esos documentos. Y esto nos lleva a estar muy cerca de donde estamos ahora, esperando el nuevo GTLD. Hoy firmamos algunos acuerdos, que es el primer paso hacia la delegación y que los GTLD sean operativos. O sea, estamos al final de una significativa cantidad de trabajo, pero también una fase muy importante para la Internet con la expansión y crecimiento del DNS. Hoy les voy a hablar de algunos hitos, cosas que han sucedido. Les voy a dar una actualización. Hay quienes me siguen en los seminarios web hablando de procesamiento de las solicitudes. Hablaremos de seguridad y estabilidad, mecanismos de protección de derechos, mecanismos de apoyo operacional y cuáles son los próximos pasos. Como les decía, entonces, en junio la Junta aprobó los RAA. Estoy mirando a Cyrus. ¿Qué fueron? 5 las que se firmaron hoy, 5 acuerdos. Se firmaron 5 acuerdos, lo cual es un número muy importante para este año. Y el 2 de julio, la Junta aprobó el acuerdo revisado de registradores. Se firmaron 4 acuerdos de registros para nuevos GTLD. Creo que estamos actualizando el anuncio de prensa en el sitio web como para que todos tengan el crédito de las solicitudes y los acuerdos firmados. Esa información va a estar pronto publicada en el sitio web. El asesoramiento del GAC ha sido también motivo de mucho trabajo, tanto para el staff e incluso más para el comité de nuevos GTLDs en los últimos meses, considerando todos los distintos aspectos de los asesoramientos del GAC del comunicado de Beijing. Se analizaron distintos casos, 28. Algunos requieren un debate y un diálogo adicional. El comité se reunió ayer con el GAC y, bueno, es un proceso de conversaciones que están ambos esperando. En lo que hace al procesamiento de las solicitudes, comenzamos con 1930 aplicaciones. A la fecha tenemos 97 retiradas, lo que nos deja 1833 solicitudes activas. El viernes pasado, hace 3 días, publicamos resultados a través del número, hasta el número de prioridad 1200. 31 de esos solicitantes, hasta el número de prioridad 50, fueron invitados a participar en la contratación, recibieron los pedidos de información de contratación el 3 de junio. Y esos solicitantes que respondieron a estas solicitudes de información de contratación avanzaron, y estos son los resultados desde el 3 de julio. Para pasar a la, que luego pasaron a la firma de estos 4 acuerdos de registro. Ya empezamos, pero pueden pasar, tomen asiento. Este es otro gráfico que ilustra un poquito el avance con estos 1200, hasta el número de prioridad 1200. Los primeros pasaron la evaluación inicial, identificamos 13 que están sujetas a evaluación extendida. Mencioné que 97 solicitudes fueron recitadas. En las primeras 1.200 había 49. De estas, 43 están en retenidas. Estamos esperando los resultados. Hubo solicitudes de cambios. Hay áreas pendientes de estas solicitudes, entonces estamos trabajando para finalizar estos resultados en 43 solicitudes y luego 3 solicitudes que no fueron aprobadas de las primeras 1.200. Hemos dado a conocer los resultados hasta el 1.200, lo haremos hasta finales de agosto y esperamos que la mayoría de las solicitudes hasta la prioridad 1930 terminemos al 30 de agosto. Por distintos motivos, probablemente algunas solicitudes tendrán que terminarse después del 30 de agosto. Dependerá de los pedidos de cambio y otras cuestiones. El siguiente tema son las objeciones y el proceso de resolución de disputas. Hubo 263 objeciones. Aquí vemos el desglose por tipo. ¿Cuáles de los proveedores de resoluciones de disputas están trabajando en cada una de estas objeciones? Este gráfico muestra el estado actual de las objeciones. Lo que voy a hacer es actualizar este gráfico, pero el estado actual, de todas formas, lo pueden encontrar en los sitios web individuales de los DRSP. En este desglose vemos que la mayoría de las disputas están todavía en curso. A la semana pasada, algunas quizás hayan hecho algún avance. Se hacen anuncios a diario, pero hubo 4 disputas. Cuyos resultados fueron publicados en hace pocos días y la pretensión del solicitante prevaleció. Vamos a proveer más información. Hay varios temas sobre los que recibimos preguntas. Seguramente hoy también recibiré preguntas sobre el proceso de objeciones. Los cargos anticipados, estimados. Recibimos varias preguntas al respecto. Estamos trabajando con ICC. Le pedimos que nos den más detalles sobre la estructura de los cargos a la Cámara de Comercio Internacional y eso seguramente también va a ser publicado. Otro tema que surgió recientemente tiene que ver con las solicitudes que están sujetas al asesoramiento del GAC, específicamente aquellas solicitudes que van a ser discutidas y que el NGPC tendrá un diálogo con el GAC, el Comité de Nuevos GTLDs. Tuvimos solicitantes también objetantes que pidieron si el proceso de objeción podía ponerse en suspenso hasta que termine el trabajo del GAC y se resuelva el asesoramiento del GAC. A los proveedores de resoluciones de disputas, nosotros les hemos presentado nuestra perspectiva. No le estamos dando instrucciones de cómo actuar, pero les hemos indicado que la ECAN considera que es razonable para los proveedores de resoluciones de disputas, si tanto los solicitantes como los objetantes están de acuerdo y solicitan lo mismo, no vemos, solicitan que se ponga en suspenso la objeción, para nosotros está bien, hasta que el asesoramiento del GAC se resuelva. Entonces, si el solicitante o el objetante en esta situación solicita la suspensión, al proveedor de resolución de disputas debería considerarlo como parte de sus guías. Nosotros hemos expresado que este es para nosotros un abordaje razonable. Dije que iniciamos el proceso de contratación también. Lo hicimos el 3 de julio. Utilizamos nuestro nuevo sistema CRM para emitir pedidos de información de contratación a los 31 solicitantes que habían cumplido con los criterios de elegibilidad para proceder con la contratación. También intentamos informar a cada solicitante, a cada solicitud en ese rango de prioridad que no recibió este pedido de información de contratación, que también se ha notificado el motivo por el cual no va a recibir el pedido. En la mayoría de los casos, el solicitante tiene en proceso un pedido de cambio o algún otro tema pendiente. Es probable que sepan porque hay un conflicto, hay una objeción, etcétera. Pero queremos que quede claro que estamos esforzándonos porque este mensaje también salga con claridad. Tenemos hoy a la tarde otra sesión sobre contratación a las 4:30 en esta misma sala, ¿es así? A las 4:30, entonces, vamos a revisar en más detalle el proceso de contratación. Las pruebas de predelegación. Las pruebas de predelegación ya están listas para operar, para la operación. Las pruebas beta se han desarrollado desde hace un tiempo. Las especificaciones de la prueba predelegación fueron publicadas el viernes pasado. Las partes contratantes, cuando hayan firmado el acuerdo, van a ser invitadas a participar en las pruebas de predelegación de producción. Las pruebas beta fueron, de hecho, muy exitosas. Tuvimos 45 pruebas beta que fueron ya concluidas o están en curso algunas. Tenemos un índice de éxito mucho más alto que en el caso de los criterios de prueba individuales, con 24 proveedores de servicios que participaron.
En el último mes recibimos retroalimentación de los solicitantes, así como del grupo de partes interesadas de registros, sobre estas especificaciones, los criterios que tienen que ver con la prueba de predelegación. Hemos ajustado entonces nuestro enfoque hacia la prueba Anycast y esto ha sido incorporado en esto y va a ser parte de la prueba de producción beta. Creo que este intercambio, esta retroalimentación fue muy bueno porque nos ayudó a mejorar y aclarar cuáles son los criterios para la prueba y nos dio la posibilidad de volver a ver algunos temas. Así que gracias a todos los que nos brindaron sus comentarios durante la prueba beta. En lo que tiene que ver con la protección de derechos, saben que está funcionando el Centro de Información y Protección de Marcas. Veo gente sacando fotos. Acá tenemos nuevas fechas. El servicio de verificación ha estado funcionando desde el 26 de marzo. El entorno sandbox para los agentes, así como los archivos de prueba de SMD para el Centro de Información y Protección de Marcas van a empezar hoy. Esa es una fecha nueva. Vamos a emitir los SMD de producción hacia fines de este mes. Esto va a estar entonces disponible para la prueba por parte de los registros. También vamos a hacer un entorno de integración de prueba para lo que tiene que ver con el servicio de preregistro para los registros. Vamos a empezar el 23 de agosto y el servicio va a empezar a funcionar el 23 de agosto. La prueba de integración de reclamos va a seguir el 4 de septiembre y el entorno de prueba va a estar disponible y el servicio de reclamos va a empezar el 26 de septiembre. Siguen existiendo tareas que se realizan para el Centro de Protección de Marcas. Estamos generando lo que llamamos un portal Sunrise o portal de preregistro, que va a ser bueno para los proveedores de registro, para publicar sus fechas de preregistro y de reclamos. Y también va a haber un portal para que todos conozcan cuáles son entonces los periodos de preregistro y los periodos de reclamo para cada GTLD. Seguimos trabajando con los proveedores para mejorar e incorporar las etiquetas de abuso durante el proceso, el más 50, se va a implementar cuando ya esté listo el servicio de reclamos. Y después tenemos un equipo que está trabajando con mucha negociación, es un grupo de debate, un grupo de personas que se ofrecieron como voluntarios para trabajar en temas que tienen que ver con los requisitos de RPM, que es el de protección de registros. Esto es para hacia futuro, ¿no? Tuvimos una sesión con el Centro de Información y Protección de Marcas, pero sé que vamos a cambiarla, ¿no? Empezaba a las 8 de la mañana, la cambiamos, ahora tenemos 2 horas y empezamos a las 11 de la mañana del miércoles. Vamos a tener un poco más de tiempo entonces para poder analizar cualquier tema que tenga que ver con el Centro de Información y Protección de Marcas. Bueno, en respecto del sistema de suspensión rápida uniforme, esto está funcionando, está listo, de hecho, y operativo. La idea es proveer soporte y servicios en caso de violación de marcas registradas. Tenemos una demostración planificada para el miércoles, como es la interfase de usuario, para que puedan ver cómo opera. A las 13:15 o a la 1:15 va a haber una demostración el día miércoles sobre cómo opera esta interfase. Y tenemos 2 proveedores y estamos trabajando con ellos. Ya está listo en términos operativos. En lo que significa los procesos de resolución de disputa postdelegación, porque como no tenemos suficientes siglas, pusimos el PDDRP, tenemos varios procesos, uno para restricciones de registros, otro para disputas relacionadas con marcas registradas y otros compromisos en pos del interés público. Entonces tenemos el RFP, que fue... Terminamos con el llamado a licitación para buscar el proveedor, y ahora vamos a tener un memorando de entendimiento que vamos a firmar hacia fines de julio con el primero de los proveedores. En el caso del URS vamos a trabajar con los proveedores para desarrollar los procedimientos, las normas, y después se va a publicar. Lo mismo va a suceder con el proceso de disputas de postdelegación de marcas registradas. En ese caso, hemos visto presentaciones de distintos proveedores y lo que vamos a ver es tener también los memorandos de entendimiento firmados para fines de mes. Los compromisos en pos del interés público, lo que se llama PIC DRP, hay un proceso que se concluyó, pero sigue habiendo debate, trabajo que se hace alrededor de este PIC de RP. El equipo de negociación del acuerdo de registro está viendo qué es lo que pasa con el PIC de RP. Y la intención es que para fines de julio podamos publicar el proceso definitivo de PIC de RP. Una vez que esté solucionado, vamos a poder entonces hacer el llamado a limitación para los proveedores, una vez que entendamos cuál es el alcance del trabajo que hay que hacer en ese área. Bueno, mecanismos de apoyo operativo. Estoy empezando a mirar mucho más adelante, cuando tengamos muchos nuevos GTLD ya operando. En ese caso, vamos a necesitar ver que están funcionando bien. Y uno de los componentes clave de esa plataforma operativa es nuestro monitoreo de acuerdo de nivel de servicios. Tenemos dos fechas clave. La primera es en septiembre, porque ahí vamos a tener la plataforma de DNS con operativa totalmente, incluso el juez y la prueba de EPP. La segunda versión está programada para noviembre. Ahí vamos a ampliar entonces la plataforma del acuerdo a nivel de servicios con los GTLD existentes. Esta herramienta de monitoreo, para esta herramienta de monitoreo vamos a contratar un proveedor de servicios de red que nos brinde esta herramienta y estamos desarrollando procedimientos operativos internos para poder dar respuesta al resultado de este trabajo de monitoreo. La plataforma se está desarrollando, la está desarrollando Savix, y los nodos de monitoreo ya están implementados en todas las regiones de ICANN. Y por hoy tenemos 27 de los 36 planeados que ya han sido implementados. Otro componente dentro del GTLD que sirve para garantizar la operación continua de los GTLD es lo que se llama el operador de registro de emergencia o EVERO. Va a haber un lanzamiento en septiembre. Estamos tratando de finalizar los acuerdos marco con cada uno de los tres proveedores de EVERO que fueron identificados. Estamos finalizando la documentación de transición, así como los procedimientos internos para ver si tiene que haber o no ese periodo de transición. Estamos trabajando con cada uno de los proveedores para hacer una prueba para verificar que todo esté listo y que si hay una transición de emergencia lo podamos realizar hacia fines de año. Uno de los temas claves que acordamos cuando trabajamos con los proveedores de EVERO era asumir el esfuerzo de generar un repositorio en la zona central y vamos a tener entonces una custodia de datos para eso. Vamos a tomar esa función para dar respuesta a las operaciones continuas del EVERO. Cuando tengamos más datos y más detalles los vamos a publicar, pero de hecho para nuestra próxima reunión en Buenos Aires vamos a tener muchos más detalles para poder compartir con ustedes. Bueno, en cuanto a la custodia de datos o Data Escrow, para nuestros agentes hemos anunciado quiénes son estos agentes. ICANN ha anunciado quiénes son estos agentes. Lo publicó los datos de los contratos. El mes pasado se publicaron las plantillas y están disponibles para que los puedan utilizar los solicitantes a medida que avanzan en el proceso de contratación. Cada nuevo GTLD, cada operador de registro nuevo GTLD va a tener que celebrar va a tener que firmar un contrato con estos agentes contratados y después vamos a seguir procesando las aplicaciones y hacer los anuncios a medida que se empiecen a probar los proveedores de custodia de datos. El programa de acceso de datos a la zona centralizada es uno de los componentes de los mecanismos que da la guía del solicitante y existe una demostración de esto, de cómo funciona la herramienta. Se va a hacer el miércoles, a las 11. Acá ven en la pantalla cómo va a ser. Es una herramienta que permite un nuevo modelo para el acceso de los archivos por zona. Y esto me parece, Wendy, no sé dónde está Wendy porque creo que ella es la que preparó la demostración. Voy a hablar de algunas otras fases del programa. Sigo hablando de la evaluación inicial, pero ahora tenemos que empezar a mirar hacia el futuro y hablar de la evaluación detallada. Vamos a ver cómo llegamos a octubre de este año con estas evaluaciones para poder acelerar nuestra capacidad operativa y proveedores de servicios. Entonces, después de la reunión de Durban, vamos a notificar a todos los solicitantes que cumplan con la evaluación estandarizada si es que forman parte de esta evaluación extendida. Van a tener 15 días para elegir participar en la evaluación extendida y esperamos empezar con esta etapa en agosto. En este momento, la fecha es que la evaluación extendida puede llevar hasta 12 semanas que tienen que ver con las preguntas y los tiempos para responderlas, lo que hace que esta evaluación se finalice a fines de diciembre o quizás a principios de enero del 2014. Tenemos las 12 semanas de evaluación en forma similar a lo que trabajamos con la evaluación inicial. Se van a publicar entonces los resultados a fines de cada semana. Para quienes estén interesados en más detalles sobre el proceso de evaluación extendida, son tres pasos. Primero, el solicitante elige la evaluación extendida. En segundo lugar, el panel emite preguntas de aclaración. Y finalmente, el panel da sus recomendaciones a la evaluación ICANN para que publique los resultados. Una de las diferencias entre la forma en la que nosotros pensamos que va a funcionar la evaluación extendida, a diferencia de la inicial, es que va a ser más un diálogo, va a ser más interactiva. Entonces, antes de que el solicitante tenga que elegir la evaluación extendida, va a tener la oportunidad de hacer preguntas, tener una conversación con preguntas y respuestas con ICANN para tomar una decisión informada sobre esta evaluación extendida. Y después está el proceso de preguntas aclaratorias, donde nosotros esperamos que se va a requerir, en realidad, un diálogo para que los solicitantes puedan responder con éxito. También en la guía del solicitante, la evaluación extendida no habla de ningún periodo específico para las preguntas aclaratorias, pero nosotros prevemos que todo el proceso va a llevar 12 semanas. Pasando ahora a las cadenas en conflicto. Comenzamos con 234 cadenas en conflicto. Cuando se publicaron los paneles de cadenas con similitudes, en la actualidad tenemos 218 grupos en conflicto, esto es al 8 de julio, entonces algunos fueron retirados desde ese momento. 27 de esas incluyen una comunidad como solicitante. Entonces, estas cadenas de caracteres, es el solicitante quien puede elegir si sigue a través de una evaluación de prioridad por comunidad. Hay dos mecanismos especificados en la guía del solicitante, lo que es la evaluación de prioridad por comunidad y lo que es la subasta de ICANN. Como dijimos en el pasado, ICANN les pide a los solicitantes que traten de resolver los conflictos entre ellos. La forma en la que se recibe es nosotros recibimos una solicitud de retiro y cuando recibimos esa solicitud de retiro actualizamos nuestros resultados en conflicto para que ustedes puedan ver entonces que determinada cadena fue eliminada. ¿Cuáles son entonces las eliminadas y cuál es la que nos queda como única solicitud? Vamos a hablar un poco ahora de la evaluación de prioridad por comunidad o CPE, otra sigla más para recordar. Acá vemos algunas fechas, algunos periodos para esta evaluación. Hemos estado trabajando con el panel de evaluación para la evaluación de prioridad por comunidades en las últimas semanas y el 5 de agosto pensamos que vamos a publicar los procedimientos para este CPE. Esperamos recibir retroalimentación de la comunidad sobre esos procedimientos y después vamos a finalizar con esos procedimientos para fines de agosto. A partir de ese momento, le vamos a dar a los solicitantes, bueno, de hecho, hemos ampliado la oportunidad para que los solicitantes, las comunidades solicitantes, puedan tener acceso a los procedimientos, pero una vez que estén finalizados los procedimientos, suponemos que para fines de agosto vamos a tener todos los procedimientos y entonces las comunidades solicitantes van a tener 15 días para optar por este periodo de evaluación de prioridad por comunidades. Esta va a ser se supone que es para el 20 de agosto, creo. Y esperamos que tengamos el primer lote de evaluaciones de este tipo para el 23 de septiembre. Ese va a ser el primer lote. Estamos trabajando con los proveedores para finalizar la estimación de costo. Creo que la guía del solicitante habla de $10,000 como estimación para este proceso de evaluación de CPS. Ahora parece que va a ser un poco mayor, pero realmente no tengo la última cifra calculada. La vamos a tener cuando tengamos estos costos evaluados con el proveedor. Una de las preguntas que me hicieron al respecto y hemos recibido también a través de nuestro portal de servicio al consumidor son los comentarios de la solicitud de las comunidades y para las comunidades solicitantes. Los comentarios para las solicitudes los pueden presentar cualquiera. Vamos a compartir esos comentarios con el panel de evaluación de CPE para que los consideren durante la evaluación de prioridades.
Auctions.
Las subastas. Estamos trabajando con un proveedor, el mismo proveedor con el cual trabajamos para redactar los procedimientos de la subasta, que eventualmente terminó en el texto de la guía del solicitante, y también para el periodo de preparación operativa. Mi equipo también diseñó estos procedimientos y esperamos publicar la documentación del usuario, la guía del usuario, con más detalles que lo que aparece en la guía del solicitante sobre subastas para septiembre 3. A finales de septiembre esperamos comenzar con la capacitación. Habrá un entorno de prueba disponible y el proveedor podrá ofrecer la característica de subastas simuladas y para mediados de octubre vamos a llevar a cabo la primera serie de subastas dependiendo de si tenemos o no solicitantes que deseen participar en esas subastas. Reconocemos que la subasta es mecanismo de último recurso para la resolución de cadenas en conflicto y esperamos que los solicitantes resuelvan los conflictos entre ellos. Dijimos que la Junta había aprobado el RAA, el acuerdo de registro también, y ahora tenemos nuestras primeras partes contratadas con estos acuerdos y a futuro anticipamos que los primeros nuevos GTLD van a poder ser delegados para el otoño de este año. Perdón, ¿otoño? A ver. Podemos dar fechas específicas. Estoy mostrando una línea de tiempo que creo que les va a servir. Esta es una línea de tiempo que presenté en mis seminarios web previamente. Es el primer paso hacia los nuevos GTLD. Sin duda es hipotética y depende en gran medida de lo que haga cada una de las partes contratadas. Veámosla rápidamente. Comienza con la aprobación del acuerdo de registro el 2 de julio. A principios de julio, el 3 de julio, empezaron los pedidos de información de contratación. Hasta el 15, ya hemos contratado ahora 4. Tenemos acuerdos firmados con 4 solicitantes de nuevos GTLD. Esperamos invitar a esos solicitantes esta semana, a finales de la semana, a participar en las pruebas de predelegación. Esos solicitantes deben aprobar estas pruebas de predelegación correctamente. Luego está la transición a IANA. De acuerdo con el programa, debemos documentar que cada solicitante ha trabajado cada uno de los aspectos del programa de nuevos GTLD correctamente y la transición viene después. La transición será a finales de agosto. La IANA tiene un proceso de delegación que estima tiene una duración de 2 semanas. Entonces, en teoría, tendríamos los primeros TLD delegados en el 5 de septiembre. Cuando un TLD ha sido delegado, entra en un proceso de prueba, asumiendo que ha pasado la prueba con éxito y ha pasado la prueba del Centro de Información de Marcas, se emite una notificación del periodo de preregistro. Hay una notificación y luego viene un periodo de 30 días de preregistro. Esto es lo que vemos aquí. Entonces, los nuevos TLD son delegados a comienzos de septiembre y el periodo de preregistro es desde principios de octubre hasta el principio de noviembre. Esas son las fechas entonces. Esta es otra línea cronológica general. Vamos rápidamente. Estamos por terminar las evaluaciones iniciales. Entramos en las evaluaciones extendidas, que comienza más o menos en septiembre-octubre. Después vamos a comenzar con la resolución de los procedimientos de cadenas en conflicto. Las barras verdes, yo sé que el comité de la Junta ya ha resuelto gran parte de los asesoramientos del GAC del comunicado de Beijing, pero todavía quedan algunas cuestiones pendientes que la Junta va a continuar trabajando sobre esos asesoramientos. Probablemente surjan nuevos asesoramientos de esta conferencia, de esta sesión. Hemos iniciado el proceso de contratación. Estamos entrando a la versión de producción de las pruebas de predelegación. Los mecanismos de protección de derechos han estado operativos. El servicio de verificación del Centro de Información de Marcas está operativo desde febrero. Ha revisado las fechas y los plazos. Cuando esto lo publique en el sitio la semana próxima, va a haber actualizaciones de los hitos, pero algunos los vamos a hablar hoy. las fechas del URS y también lo que hace al SLA y a Everos, como para tener una línea temporal que ilustre todo. Bien, con esto concluyo mis diapositivas. Quiero resaltarles, quiero mostrarles cuáles son algunas de las próximas sesiones importantes. Hoy a la tarde tenemos dos sesiones, una sobre contratación, otra sobre pruebas de predelegación. El Centro de Información de Marcas tendrá una sesión el miércoles a la mañana que comienza a las 11 y dura hasta las 13, no, hasta las 13:09. Y a la tarde, la demostración sobre el sistema URS. Bueno, con esto vamos a abrir el piso a preguntas. Creo que tenemos un micrófono disponible y también tenemos participación remota. Comencemos con una pregunta de participación remota. Tenemos una lista, tenemos una línea. Gracias. La primera pregunta. ¿Cómo el sorteo afectó el proceso de contratación? ¿El contrato se ofrece antes a todas las partes en conflicto? ¿Y cómo se resuelve el proceso de conflicto de cadenas? Gracias. El contrato, el pedido de información de contrato no es entregado a solicitantes que tienen objeciones pendientes o que participan en una cadena en conflicto. No. Si hay una objeción o si usted está en conflicto, no va a recibir un pedido de información de contratación. Después de que esta objeción haya sido despejada o resuelto el conflicto de la cadena, será invitado a participar y recibirá el pedido de información de contratación en el siguiente ciclo. Segunda pregunta de Maxim. La pregunta, ¿habrá registros activos nuevos antes del monitoreo de los SLA? Anticipamos que tanto la herramienta de monitoreo de SLA y el otro sistema también ambos estén implementados antes de la delegación de los nuevos GTLD. Tengo cuatro preguntas más. No sé si seguir. Amadeo. ¿Funciona? Gracias. Tengo tres preguntas breves. Una respecto al PTLD. No sé si es para esta sesión o para la próxima. La primera es respecto al derecho contractual. Históricamente pensábamos que iban a ser 20 por semana. Cada paso, contratación, PDT, etcétera. Pero usted dijo 31. Entonces, ¿cuál es el valor? Para mí es neutral esto, simplemente para saber cómo la gente tiene que prepararse, cuándo va a recibir los contratos la semana que viene, el mes que viene, 20 semanas, 50 por semana, 20 por semana. Y con respecto al CPE, usted dijo que había guías de procedimientos. La pregunta es si esta guía va a ser como un procedimiento. ¿Es una evaluación de las solicitudes o los solicitantes van a poder responder a los 14 puntos concretos? Porque el problema es que la historia de los TLDs comunitarios están divididos en cuestiones relacionadas con las solicitudes. Por ejemplo, cuando hablamos de enforcement, en Q29 hay distintas preguntas. Entonces, me pregunto, ¿para la prioridad comunitaria hay que rehacer las 14 preguntas o esto lo hace directamente el evaluador? Mi preferencia, sin duda, es que los solicitantes tengan la chance de apuntar a dónde han respondido cada una de las preguntas de la evaluación. Y la última es respecto al PDT. Y como decía, es muy simple. Mejor que PDT, tenemos preguntas del evaluador de PT que dice, por ejemplo, su declaración de práctica del DNSSEC indica una práctica válida, tiene razón, pero la pregunta fue bastante marginal. El problema es, ¿podemos cambiar nuestra declaración de prácticas de DNSSEC para los evaluadores del PDT? Porque nuestro entendimiento es que no podemos cambiar la solicitud en esta etapa y no a través de este procedimiento. Así que creo que en la próxima sección debemos hablar de qué cosas podemos pedir cambiar y qué pasaría, porque esta, si bien es una pregunta estúpida, la otra es una cuestión real. Es algo que fue un error en una de nuestras preguntas. Pedimos una corrección, pero nos pidieron que diéramos la versión correcta de la respuesta a la pregunta. Y para mí la versión correcta es la que está en la solicitud. Así que no sabemos exactamente qué hacer. Estamos un poco confusos acerca de cómo reaccionar. Gracias, Amadeo. Creo que puedo tratar de responder un par de preguntas. En primer lugar, con respecto al índice de contratación, ayer dije, o la tasa de contratación, dije que después de la reunión de Durban la semana próxima, vamos a emitir de la prioridad 1 a 8. Es decir, todas las solicitudes elegibles que no tienen conflicto, etcétera, todas estas solicitudes van a recibir pedidos de información de contratación en la semana B del 22 de julio. Después, también ayer dije en la GNSO que anticipábamos emitir pedidos de información de contratación a un índice de 4 números de prioridad por semana, que esto puede subir o bajar, ser más o menos. Tenemos una serie que queremos cumplir. Si hay gente que no responde a estos pedidos, quizás lleve tiempo, algunos más tiempo algunos que a otros responder. Quizás no tenemos suficientes solicitudes en la cola de trabajo, entonces quizás vamos a superar nuestra capacidad. Pero si tenemos un procesamiento suficiente, quizás aumentemos el número, podemos cambiar el ritmo. Eso es lo que hace el índice de procesamiento de las contrataciones. Con respecto a la pregunta sobre CP, no anticipamos que el solicitante responda esas 14 preguntas específicamente. El evaluador tiene, no obstante, la oportunidad, como dice la guía, de hacer preguntas. Si el solicitante debe brindar más información. Eso es algo que podemos trabajar y nos gustaría tener la opinión de ustedes si consideran que es valioso responder esas preguntas específicamente. No es algo que nosotros estábamos considerando. En lo que hace a la tercera pregunta, creo que en parte esto está relacionado con las solicitudes específicas que yo no estoy preparada para responder. El otro aspecto creo que lo podemos hablar después en la sesión de pruebas de predelegación, si es que usted va a asistir a esta sesión. Sí. Bueno, tratemos entonces de dejar esta pregunta para esa sesión. Me parece que sí. Tomamos una semana más. Eso no significa que se pierde el lugar en la prioridad, ¿es correcto? Correcto. Estamos iniciando los pedidos de información de contratación basados en el número de prioridad. Estamos procesando las respuestas en el orden en que llegan. No vamos a esperar para el número de prioridad 3 por el hecho de que el 1 y 2 no respondieron. Eso no tiene sentido. Así que vamos a proceder según cómo lleguen las respuestas. Entonces, si ha usted respondido, está en la cola y una vez que es contratado, pasa, sigue. Y si hay una carga en la cola de trabajo, de procesamiento de la contratación, vamos a procesar según el orden de prioridad de los pedidos de información de contratación. Vamos alternando las preguntas. En la sesión de ayer, en el GAC y el comité, quedó claro que hay una lista de cadenas de caracteres, el asesoramiento de categoría 1 y 2. La idea era que fuera representativo y no exhaustivo. ¿Cuándo podemos tener una lista definitiva? ¿O está en suspenso hasta que termine el asesoramiento del GAC? El NGPC todavía está considerando el asesoramiento de categoría 1 y 2. No tenemos todavía instrucciones de parte de ellos en cuánto, así van a crear o recomendar una lista definitiva. O sea, todas nuestras consideraciones se basan en las listas de cadenas de caracteres especificadas en el asesoramiento del GAC, que están explícitamente indicadas o listadas en el comunicado de Beijing. Hola, Christine. Jim Pranagas, del Strategy Group. Dos preguntas. Con respecto a la evaluación extendida, si por favor puede volver a mostrar la diapositiva. La línea de tiempo aproximadamente lleva 12 semanas completar la evaluación extendida, pero hemos visto que algunas evaluaciones extendidas, por una cuestión del OIC o la pregunta 25, ¿alcanzarán 12 semanas? Me pregunto. Bueno, esa es nuestra estimación al principio. Queremos que todas las hipótesis generales se cubran en 12 semanas. Si las cuestiones se resuelven rápidamente, la solicitud se presenta y en una semana el panel lo resuelve, no lo vamos a demorar sobre la base del número de prioridad. Vamos a emitir los resultados de la evaluación extendida lo antes posible. Y hay también un punto sobre seguridad e inestabilidad, pero eso no lo mencionó usted. Tengo lo que es predelegación en una sección aparte, bajo seguridad y estabilidad. Entiendo que la ICANN tiene un estudio de seguridad y estabilidad que se iba a dar a conocer antes de Durban. ¿Alguna razón por la cual no se hizo? Habla Christine. Las cadenas de alto riesgo eran una y otra era la lista de dominios. En cuanto los tengamos resueltos, los vamos a publicar a la espera de comentarios. Creo que tenemos una sesión a fin de la semana. Los estudios entonces se van a discutir en ese momento. Vamos a dar a conocer y divulgar lo que tenemos a la fecha. Habla Christine. ¿Tenemos a alguien en línea? La pregunta es, ¿cuál es el proceso para demostrar el cumplimiento con las salvaguardas adicionales del GAC? Habla Christine. Estoy mirando a mis estimados colegas aquí. Creo que las salvaguardas, a ver si puedo responder y me corrigen o amplían si quieren. Tenemos salvaguardas identificadas en la especificación 11. La especificación 11 del acuerdo de registros fue ampliada a fin de cubrir las partes del asesoramiento del GAC que fueron resueltas ya. Y el proceso de PIC-DRP, el tema del cumplimiento e incumplimiento con la especificación 11. ¿Tengo que agregar algo más?
Hi, Anthony Vancouver.
Axel in Vancouver, de Phantom Machines. Nos mostraste un plazo sobre cuándo va a salir la primera. Y después mencionaste que el proceso de IANA llevaría unas 2 semanas, ¿no? Donde me parece que en la transparencia había mucho más tiempo. Entonces, una vez que esto esté funcionando, ¿nos podrías decir cuánto va a tomar para si va a haber que dar material de contratación y después tenemos la contratación y después tenemos la predelegación y etcétera? Entonces, suponiendo que todo funciona como debería, ¿cuánto va a llevar desde el momento en que ustedes firman el contrato hasta la delegación? Sigamos hablando de 20 por semana para contratación, 20 por semana para la prueba de predelegación. IANA se va a mover más rápido. Ahí menciona 2 semanas. O sea, seguimos viendo la misma velocidad. Habla Christine. Estoy tratando de entender, Jim. No estoy mostrando acá una velocidad diferente de la que mostramos anteriormente, sino que vamos a poder firmar 20 contratos por semana. Vamos a invitar a más participantes para firmar los contratos. El proveedor nos ha hablado de 20 pruebas de predelegación por semana, entonces pensamos que en las reuniones de predelegación tuvimos diferentes debates sobre estos plazos. Digamos que en la primera semana uno es invitado, entonces en la segunda da los papeles, en la tercera entonces de ser necesario se hace el informe. Esto entonces, el proceso de Yana, según me fue especificado, se supone que va a ser de 2 semanas, quizás un proceso entre 1 y 2 semanas, pero está acá. Habla Alice Gehrig. Yo creo que la pregunta sería si tenemos capacidad para hacer más de 20 por semana. Sí, Yana tiene más capacidad de 20 por semana. Entonces, si existe algún cuello de botella y podemos hacer 40 en una semana, en lugar de 20 lo vamos a hacer. Pero es un estimado, es una estimación esto de las 2 semanas. Habla quien estaba haciendo la pregunta. Y Yana habla de la participación de Verizon en el departamento del Congreso. Sí, esto fue terminado. Entonces, la predelegación puede llevar entre 4 y 6 semanas. O sea, que son 2 semanas desde que se firma el contrato hasta el momento en lo que se delega, serían 2 meses. ¿Es así? Habla Christine, creo que sí. Habla de nuevo el orador. Entonces, el objetivo sería pensar que se va a hacer lo que está planeado o tener una meta más amplia. Habla Christine. Nosotros vamos a depender primero cuántos solicitantes eligen negociar el contrato o no, lo que va a afectar los contratos que podemos firmar por semana. Es muy difícil predecir con qué velocidad todos van a ser aprobados y todos van a tener éxito para hacer una prueba de predelegación. Y hay algunos que no van a ir directamente a la prueba de predelegación, sino que van a ir a la siguiente ventana de predelegación, no en la primera. Entonces hay algunos que quizás quieran esperar una semana, un mes, 2 meses para hacer la prueba de predelegación. Entonces por eso hay distintos plazos. Y vamos a cubrir todos estos aspectos. Habla de nuevo quien hizo la pregunta. Yo creo que mucha gente está pensando en esto. En el Departamento de Asuntos Jurídicos, cuando uno analiza esto, ¿es un grupo que va a manejar todo o tienen un grupo que va a manejar los que no están negociados, los negociados, como para que haya 2 canales diferentes? Y en segundo lugar, ¿la prueba beta de predelegación no les da una idea de con qué velocidad la gente va a probar o con cómo va a ser? Habla Christine. En lo que tiene que ver con los contratos, tenemos diferentes colas, por así decirlo, con distintos recursos que están trabajando en los contratos estandarizados comparados con los negociados. Así que sí tenemos 2 grupos diferentes con recursos diferentes. Y sí vimos resultados positivos en la prueba de predelegación, pero creo que tuvimos un puñado de pruebas de predelegación totalmente limpias hasta el momento. Así que creo que hay mucho que mejorar y no sé si estaremos en 500 o 600 en el momento en que hagamos la prueba de delegación y si las cosas van a ser más rápidas en ese momento, creo. Habla quien formuló la pregunta. Creo que sería importante tener 2 canales diferentes por el lado de la contratación. Si alguien quiere negociar, entonces no va a tener que retener a los otros o ponerlos a los otros en espera para que ustedes puedan. Entonces, estimar bien cuánto de los contratos no negociados se van a poder hacer. Creo que esto va a ayudar a la gente a entender y poner planificar. Habla Christine. Creo que sería útil tener buena visibilidad. Jeffrey dijo ayer que esta previsibilidad de 100 por semana ha sido útil y valiosa. Creo que es importante ver qué es lo que podemos hacer nosotros para dar cierta claridad y condición, saber dónde está la cola de predelegación, la cola de contratación, etcétera. Así que agradezco todas estas preguntas. Cuando uno presenta tanto contenido, a veces es difícil decir exactamente lo que la gente quiere saber, así que gracias por la pregunta. Uno de los participantes remotos, porque no pueden escuchar las preguntas desde el micrófono, así que si se paran más cerca y hablan más fuerte, sería posible. Y después tengo algunas preguntas, ¿puedo hacer una más? Michael H., nunca me conocieron como una persona que habla en voz baja, así que... buenas tardes, Christine. Quiero decir, hablaste de septiembre 20, va a ser la primavera, y marzo, y Peter hace años que está conmigo en la junta. Primera pregunta respecto de la CPE. Vos dijiste que en agosto se van a publicar los procedimientos. Dijiste que va a empezar el 23. ¿Tenés idea sobre la duración, la extensión? Y esto tiene que ver con lo que necesita hacer el solicitante, así con lo que tienen que hacer los terceros, porque en ese caso pueden organizaciones del lado de no negociados que hagan comentarios. Entonces, ¿necesitan implementar algo ahora? ¿Van a tener que tenerlo implementado para el 23? ¿Qué necesitan hacer los terceros respecto de estos plazos? Porque no quedó claro. Así que si nos podés dar alguna idea de qué será este 5 de agosto, sería útil. Habla Christine. A ver, te voy a decir lo que conocemos ahora, lo que sabemos ahora. Nosotros sabemos que este es un trabajo en curso y cambia. No estamos contemplando ofrecerle a las comunidades solicitantes la posibilidad de responder a cada una de las preguntas en forma individual. La intención era que el panel revisara la solicitud en general, todas las cartas de apoyo, etcétera, así como los comentarios a la solicitud, y determinar si se necesita información adicional. Entonces, no es una pregunta de aclaración, sino que se puede pedir información adicional. Lo puede pedir el panel. Esto sería el comienzo del proceso de evaluación de prioridad por comunidad. Desde esta perspectiva, no estamos previendo que el solicitante tenga que hacer mucho más. El trabajo lo va a hacer el panel de la CPE. Estoy mirando acá en mis papeles. Ahora, el panel estima que, según su capacidad actual, las evaluaciones van a llevar entre 5 y 6 semanas. Habla Mike. Entonces, los terceros van... ¿Cuándo los terceros van a saber si alguien va a ir a una CPE o no? Para saber si tienen que poner comentarios o no, y en esa ventana de 5 semanas. Sobre todo, presentando en el Ombudsman y lo que tiene que ver con equidad. Habla Christine. Quien tenga un comentario lo tiene que hacer lo más temprano posible. Tenemos casi todas las objeciones que fueron presentadas a último momento, en la última hora. Eso me parece que no funciona. Entonces, quien tiene un comentario que hacer, que lo haga. Ni bien lo tiene. Habla Mike. Hace 9 meses que estás en este trabajo, Cristina, y si vos ves los foros públicos, es una tradición. La forma de ICANN es siempre a último minuto. Es una forma peligrosa, pero es la forma que usa la ICANN. El segundo punto que quería preguntar, y creo que se... A ver, ¿dónde estuvimos la última vez? En Beijing. Me parece que ya se habló de esto. Respecto de lo que puedan buscar algunas partes en la etapa de negociación y sobre cómo ICANN va a comunicar esos cambios a los otros solicitantes para que los otros solicitantes puedan saber qué es lo que se ha negociado. ¿Va a haber algún tipo de portal donde asuntos jurídicos va a mantener, no sé, un archivo o cambios contractuales aprobados para que todos no tengan que reinventar la rueda, sino de decir, bueno, voy a elegir esta opción que ya fue preaprobada? Esto ya se planteó en Beijing y no sé si hay trabajo en curso al respecto. Habla Christine. Tengo varias preguntas. El portal de negociación. Mi respuesta sigue siendo la misma. La intención es no compartir los términos de negociación hasta que estén finalizados los contratos. Una vez que se finalicen los contratos, como todos los acuerdos de registro, van a ser publicados. ¿Podemos hacer algo para resumir los términos negociados? Bueno, eso lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a tomar en cuenta. Habla Mike. Y también como punto de referencia, tratar de hacer el seguimiento. Cuando cambiaron las cosas en la red, no es tan fácil. Así que nos ayudaría si le ponen la línea roja. Y una última pregunta. En las resoluciones de la Junta que se publicaron ayer respecto del pago de aranceles a la CCI, dice que los aranceles fueron por arriba de $1.5 million. Y hay mucha gente que pagó muchísimo dinero. ¿Nos podés dar, por favor, la cifra que se le pagó a la CCI en total? Habla Christine. Voy a mirar a mis colegas de asuntos jurídicos. Yo no sé si tienen una cifra y si es adecuado compartirla. Habla Mike. Es nuestro dinero el que pagaron. Oh, apertura y transparencia. Habla Christine. Bueno, vamos a sacar algo en el portal online y la verdad que tenemos que apurarnos. Quiero aclarar, la pregunta es cuánto le pagamos a la CCI como honorarios anticipados por las objeciones que se presentaron. No tenemos esa cifra aún. Habló una persona que está en el público y no se identificó, pero supongo que vamos a poder dar esta cifra cuando esté disponible. Habla Christine. Gracias, Amy. ¿Qué saben de los solicitantes que le han pedido al Departamento de Justicia para generar participaciones por porcentaje en todas las a todos los otros solicitantes y les pidieron que se retiraran porque ya tenían participación en otros grupos? Habla Christine. Desconozco el tema. Siguiente pregunta. ¿Cuándo debemos esperar que los procesos de negociaciones contractuales se inicien y sean revelados y publicados? Me parece que le falta una palabra. ¿Cuándo debemos esperar nosotros que empiece el programa de negociaciones y sea revelado y publicado? Habla Christine. Tenemos otra sesión sobre contratación en un par de horas. Así que lo podemos hablar ahí. No sé si hay mucho para estar documentado en el proceso de negociación. Pero bueno, podemos hablar de ese tema después. Podemos ponerlo en el orden del día. Gracias. A ver, ¿quién está en el paradigma? Mi nombre es Gio y yo soy del grupo de resolución de cadenas de caracteres en conflicto. Y tiene que ver con las subastas, mi pregunta, porque trabajo en ese sector. Mencionaron que se espera que los primeros grupos se den para mediados de octubre. Entonces, ¿cuándo piensan qué piensan sobre quién va a decidir en participar y cómo va a seguir adelante el proceso? Habla Christine. Según nosotros definimos los procedimientos en la documentación del usuario, describimos un proceso en el cual un solicitante dentro de un grupo en conflicto puede decidir participar en una subasta y como hicimos como el resto, tenemos en la documentación del usuario cómo se elige participar en una subasta, cómo se pide, cómo se calculan los honorarios, a dónde va. Tenemos un montón de detalles que han sido puestos todos en un mismo lugar, que es en esa documentación. Me gustaría tener algo más para compartir hoy con usted, pero esto es lo que tengo. ¿Ha habido alguna documentación o especificaciones técnicas pensando que los registros tienen que ir a través del Centro de Información y Protección de Marcas durante el periodo de preregistro? Habla Christine. Es una buena pregunta. ¿Le puedo preguntar a Karen, por ejemplo? por favor, si se ha publicado algo sobre la documentación de prueba. Habla Karen Lenz. Bueno, la respuesta corta es que no, todavía no hemos publicado nada. Se está desarrollando y esperamos cubrir más de esto en el centro, en la sesión del Centro de Información y Protección de Marcas del miércoles. Gracias, Lily Busters. Quiero seguir lo que se tocó en una pregunta remota que tiene que ver con el asesoramiento del GAC y el CIR. Si los CIR no está dentro de lo excluido en el comunicado, no se van a solicitar, habla Christine. Si la cadena de caracteres está dentro de la categoría 1 del asesoramiento del GAC, no va a recibir los CIR. Habla Lili. Entonces, según lo que se dijo en la reunión ayer, donde el GAC dijo que había habido algunos errores y que quizás generen una lista más definitiva, quiere decir que no es esa la lista final. ¿Qué pasa si una cadena de caracteres no está en la lista y firma un contrato con ICANN y en ese proceso GAC pone a esa cadena de caracteres en la categoría 1? Habla Christine. Tendríamos que considerar esa situación con mucho cuidado y va a depender de si la solicitud o dónde está el TLD en el proceso de delegación. Habla Lili. Hipotéticamente, si una cadena de caracteres de un GTLD puede ser una parte contratada con ICANN y podría ser eliminado. Habla Christine. No sé. No puedo prever cuál va a ser el asesoramiento del GAC o cuál puede ser el resultado del diálogo del comité de nuevos GTLD. Quizás el GAC tenga otros requerimientos. No creo que puedan sacarse. Me parece que la categoría 1 tiene que ver con unas salvaguardas. Entonces puede haber pedidos adicionales sobre esas cadenas de caracteres. Y hemos considerado esto en los acuerdos firmados a la fecha, habla Lili. Y entonces, respecto al asesoramiento de GAC, ¿va a haber una oportunidad para los solicitantes de cambiar las solicitudes para acordar con nuestras nuevas especificaciones PIC, entonces? Habla Christine. Gracias. Entonces, a ver, dos cosas. Una, si un solicitante quiere cambiar la solicitud, puede realizar un pedido de cambio en cualquier momento. Y en segundo lugar, cuando uno empieza con el proceso de contratación, la especificación 7 tiene ciertos criterios, la especificación 11 tiene ciertos criterios sobre el acceso exclusivo y el acceso restringido, para que se vea reflejado en la parte del contrato que habla específicamente de la especificación 11. Habla Lili. Sí, entiendo eso. Pero entonces va a haber que abrir un nuevo registración de cambios para cumplir entonces con la especificación 11. Habla Christine. Bueno, el contrato va a establecer. A ver, le voy a pasar al Cyrus o al equipo de asuntos jurídicos. Sí, gracias. Yo soy parte del equipo jurídico y lo que dice la Junta es que el nuevo contrato va a tener la especificación 11 y le va a establecer el registro, que es lo que tiene que hacer si hay una solicitud y uno quiere firmar, pero no hay uniformidad. Se tiene que hacer un pedido de cambio. Hemos recibido algunos pedidos de cambio donde dice, bueno, inicialmente dijimos esto, ahora queremos cambiar esto para que pueda procesarse esos cambios. Gracias.
Okay, let's take one more.
Habla Christine, una más. Caroline Silvenard, de Punto HRD. Quiero hablar sobre la diapositiva de la reseña general, la línea de tiempo de todo el programa, si podemos pasar. Con respecto al asesoramiento del GAC, hay una barra para la resolución de los elementos todavía pendientes del asesoramiento que llega hasta finales de noviembre. Quería preguntar si usted puede especificar un poquito este escenario, si significa quizás que se está planeando dejarlo abierto hasta terminada la reunión de Buenos Aires para antes tener una solución. Habla Christine. Todavía no tenemos un plazo para el trabajo del NGPC con el asesoramiento del GAC. Esta es la situación actual en lo que hace la reunión de Buenos Aires. Esta es nuestra mejor estimación. El NGPC todavía no nos ha dado una agenda formal. Entonces, habla la oradora, esta es una estimación. Habla Christine. Si se resuelve algo antes, sin duda lo voy a indicar. No tengo una línea de tiempo. No tengo fecha de finalización en este momento. Habla la oradora. Es mucho mejor que no tener nada. June Jacob Peridos. Quiero agradecer la actualización de la duración del CPE de 5 a 6 semanas. Es menos que lo que sabíamos de antes, 6 a 12. Gracias por un reconocimiento a la eficiencia en este sentido. Y espero que también sigamos negociando los cargos con los proveedores para no tener cargos inesperadamente altos sobre esto y otras cosas. Gracias. Nuestra pregunta es la siguiente. Está relacionada con el asesoramiento del GAC y la relación con la evaluación de las prioridades de la comunidad. Si esto cae en categoría 1, quizás impide empezar el CPE o no. Me pregunto si usted puede ampliar un poquito al respecto. Habla Christine. Buena pregunta. Quisiera pasársela al equipo. Yo creo que la CPE podría proceder, pero tengo que pensarlo. Creo que el asesoramiento del GAC va a probablemente afectar el proceder a la contratación. No la evaluación de prioridad comunitaria. La evaluación inicial o la extendida van a continuar. Me imagino entonces que en lo que hace a las solicitudes comunitarias, la evaluación será similar, pero tengo que confirmarlo. Habla otra oradora. Gracias, Christine. Una pregunta y un pedido. La ICANN tiene un procedimiento establecido por el cual los pedidos de cambio aprobados son divulgados para comentarios públicos. Al menos uno o dos de estos pedidos recibieron varios comentarios públicos. ¿Qué proceso utiliza ICANN para evaluar esos comentarios públicos? ¿Y cómo es comunicada o notificada la comunidad cuando la aprobación preliminar se transforma en una aprobación definitiva? Habla Christine. Muy buena pregunta. En este momento, en el sitio web, no hay indicación de distinción entre ambas. Y la verdad, para ser honesta, creo que es difícil saber qué partes de la solicitud han cambiado. Estamos trabajando para cambiar el micrositio y la página que tiene la información sobre las solicitudes publicadas. Creo que requiere todavía mejoras que podemos hacer, así que lo temo como un punto de acción para ver si podemos indicar una aceptación definitiva del cambio realizado. Habla la oradora. En ese sentido, otro pedido tengo, que es si ICANN, por favor, puede publicar ahí o en otro lugar el proceso que se usa para evaluar los comentarios públicos recibidos en respuesta a las pedidos de cambio aprobados. Y la segunda solicitud, si ICANN puede publicar en la página correspondiente la carta que fue enviada en nombre de Patagonia a la ICANN respecto al conflicto de intereses. Nos gustaría que esta carta fuera publicada. Habla Christine, gracias. Habla el orador, otro orador. Quisiera entender cómo funcionaría la priorización para los solicitantes en la subasta. Usted dijo que el orden de la subasta se determinará según los números de prioridad. Entonces entiendo que el número de prioridad más baja o es el más alto? ¿Cuál es el que inicia el proceso? Habla Christine. Los solicitantes retienen el número de prioridad independientemente de cómo se resuelva el conflicto. Habla el orador. Creo que el primer grupo de conflictos son solicitantes con números de prioridad de 1 a 500. El segundo es de 1 a 200. El segundo es 200 a 700 y luego a 1300. Yo imagino que el número más bajo es el que determina cuál es la subasta que se hace primero. Habla Christine. En primer lugar, anticipamos que las subastas van a estar basadas tanto en los pedidos como en el número de prioridad. No son excluyentes. Esperamos hacer varias subastas en el mismo periodo de días o de semanas. No estamos limitados a hacer una sola subasta en un único periodo de subasta. Hemos comenzado en este momento a analizar los detalles. Hay cuestiones de organización de plazos. Tenemos que ver las fechas y los plazos que sean convenientes para todos los participantes. Así que sí, sin duda vamos a tener en cuenta la prioridad, pero es una cuestión de organización de plazos bastante compleja. Habla el orador. Otra pregunta. ¿Tienen idea de cuántos procesos van a manejarse de subasta por mes? Habla Christine. El proveedor tiene la capacidad de hacer varios procesos a la vez, docenas. La verdad, yo en este sentido tengo ciertas inquietudes. Creo que habrá que equilibrar cuántas subastas pueden conducirse en un periodo de días o semanas. Así que no hay duda de que vamos a publicar información al respecto y esperar comentarios. Habla el orador. Última pregunta. Cuando el ganador de la subasta ha sido adjudicado, ¿en qué orden entra al proceso siguiente? ¿Es el orden de las subastas o el orden por número de prioridad precedente? Habla Christine. Después de la subasta, si no hay objeciones y los resultados, el solicitante retiene su número de prioridad y así va a ser invitado a la próxima fase de contratación posible, donde recibirá el pedido de información de contratación, entra en ese lote y el número de prioridad va a ser respetado en el proceso de contratación. Cuando entre en la cola, entonces va a estar en esa cola de contratación con el número de prioridad. Gracias. Vamos a recibir un par de preguntas en línea. Como comenzamos unos 10 minutos tarde y no hay nadie más en la sala después de nosotros, no hay otra sesión, vamos a usar unos 10 minutos más porque tenemos preguntas adicionales. Wendy. Habla Wendy. La participación remota. ¿La comunidad puede presentar objeciones a los nuevos GTLD? Habla Christine. La ventana de objeción se cerró el 30 de marzo. Así que no. Las objeciones, ya no es posible presentar más objeciones. Habla Wendy. Peter Green. ¿Es posible ir a un periodo de 30 días público para comentarios públicos? Habla Christic. No, las actualizaciones requiere cumplir con los requisitos. No tienen que ir por el proceso de pedido de información de cambios. Con respecto al proceso para tratar las salvaguardas adicionales, una vez presentadas resoluciones de la especificación 11, habla Christine. Una vez que el solicitante es invitado al proceso de contratación, va a poder presentar y se le va a pedir que proporcione los documentos de la especificación 11. En tanto, esté sujeto al asesoramiento de categoría 1 del GAC y no esté resuelto, ahí sí no va a recibir los pedidos de información de contratación. Habla otro orador, Chris Taken. Yo no creo que entiendo totalmente la pregunta. A ver si puedo responderla de todas formas. Tenemos PICs voluntarios, tenemos la especificación 11, que tiene PICs obligatorios en la sección 3. Como dice Christine, el asesoramiento de categoría 1, hasta que no se resuelva, no pueden proceder estos solicitantes a la contratación. Aquellos que presentaron PICs, esta información es incorporada en la especificación 11, además de los compromisos en pos de interés público que ya están en la sección 3. Yo no sé si está preguntando si se quiere presentar PICs adicionales en el proceso. No entendí bien. Ese es el proceso tal como existe aquí, que es lo que está pasando con la categoría 1. Habla otro orador, Chris RHS Services. Su presentación detalló varias cosas que deben ser resueltas, como el proceso de RP, los PICs, etcétera, y muchos tienen plazos que van hasta final del año. Entonces me pregunto si para todas las cosas que están pendientes, ¿cuáles son prerequisitos, aquellos que deben ser resueltos o completados antes de la delegación? Estoy pensando en la delegación. ¿Y cuáles pueden interferir en lo que hace al periodo de preregistro? Sin duda, el Centro de Información de Marcas es un prerequisito, porque no se puede pasar al periodo de preregistro sin el pasar por el Centro de Información. El PIC de RP. También, para todas esas cosas que son pendientes, entonces, me pregunto cuáles son prerequisitos y cuáles no. Habla Christine. Tengo que ir a ver cada una de las diapositivas específicas. Tenemos distintos plazos individuales, estamos considerando todas las interdependencias. En lo que hace a los prerequisitos para la delegación, no se me ocurre ningún hito crítico de la delegación. El tema de los estudios de seguridad e inestabilidad, esto lo vamos a discutir más tarde esta semana. Sin duda, esto tiene que ser comprendido antes de pasar a la delegación, pero en lo que hace a otros plazos, si no se ha testeado con el Centro de Información, sin duda no se puede ir al preregistro, pero obviamente esto no va a impedir la delegación. Pero es una muy buena pregunta, así que voy a ir a otra línea de tiempo, voy a ver cómo he presentado los hitos de otra forma gráfica, a ver si podemos ver desde la ruta crítica o lo que es la ruta crítica, no de la delegación, sino del lanzamiento. Gracias. Otra oradora. Yo soy Sofía Bacala. Represento a Punto Connect África. Tengo dos preguntas. Una, sobre el asesoramiento del GAC. Recibimos una pregunta que tiene que ver más con la capacidad de representación. Durante la reunión de Beijing, hubo una oposición a nuestra solicitud por falta de apoyo gubernamental. No obstante, el representante de Kenia, que respaldó nuestra solicitud, como estamos basados en Kenia, el gobierno nos respaldó y el representante de Kenia envió un email de acuerdo con los principios del GAC, que dice que si nadie está presente, no puede estar presente, se permite enviar una declaración por escrito. Entonces, basándonos en el hecho de que el representante de Kenia envió este correo electrónico, aún así no fue considerado y fue la oposición para el asesoramiento del GAC. Esto ha afectado nuestra solicitud, el procesamiento de nuestra solicitud, y la ha llevado al estado de no aprobada. Entonces, ¿a quién recurrimos para verificar que este correo electrónico ha sido concretamente enviado al director ejecutivo y a la Secretaría del GAC y a otros representantes del GAC? Necesitamos saber esto. Y segundo, con respecto al estado de la evaluación, obviamente pasamos todos los criterios de evaluación y el proceso está detenido para la evaluación del proceso geográfico, pero si no tenemos apoyo gubernamental y es suspendido por la resolución de la NGPC por no tener apoyo gubernamental, buscamos una manera de resolver esto. Y también, ¿por qué nuestra aprobación de la evaluación no está publicada como la de todos los demás? Aun cuando no está progresando, hemos aprobado. Dice incompleto. Por lo menos la evaluación completa debiera ser publicada. Estamos pidiendo que esto se haga a los fines de tener transparencia. Habla Christine. Gracias. En lo que hace a los resultados de la evaluación inicial, voy a empezar por su última pregunta. La evaluación inicial no es por parte de un único panel. Son varios los paneles que trabajan. El informe de la evaluación inicial representa el trabajo de varios paneles. Entonces, hasta tanto todos esos paneles hayan resuelto la evaluación y dado sus resultados, no podemos presentar un informe de evaluación inicial completo. Sin entrar en detalles específicos de una solicitud única, que como dije antes, con frecuencia, uno de los principios del programa es que no discutimos solicitudes individualmente, o sea, no puedo ir más allá en lo que hace a la evaluación de una solicitud específica. No obstante, en lo que hace, ¿a quién puede usted recurrir para confirmar si su correspondencia fue recibida o no? Estoy mirando a mi equipo. Habla Amy Staff, del staff. Creo que debería presentar un pedido, su pedido por escrito, presentárnoslo y nosotros vamos a evaluarlo y darle una respuesta. Enviarlo al centro de servicio al cliente. Ir al centro de servicio al cliente sería lo adecuado, habla Christine. Nosotros tenemos un registro sistemático de los pedidos individuales a los cuales son procesados y respondidos. Habla Fred Krueger, Meisher Machines. Una pregunta sobre las subastas. Usted mencionó una fecha, el 15 de octubre, como fecha posible para una subasta, en tanto las partes hayan acordado esa fecha. Lo que yo entiendo es, ¿cuál sería la primera fecha para la subasta de partes que no han acordado fecha? Es decir, se ha acabado el tiempo, la subasta es el último recurso. ¿Cuál es la fecha de subasta final? Eso es lo que yo llamo realmente una subasta, que no lo veo en su presentación. Habla Christine. No, no hay una fecha final publicada. Déjeme pensarlo. Es posterior, habla Fred Krueger, es posterior, habla Christine, depende de los resultados de la evaluación, habla Fred Krueger. Algunos de los jugadores asumen que no están en prioridad comunitaria y todos van a ser evaluados para el 30 de junio. Me pregunto por cuestiones de planificación, tenemos joint ventures y es necesario que tengamos información de cuándo es la fecha del último recurso. De hecho, ¿cuál es la primer fecha del último recurso? Habla Christine. Está claro. Permíteme analizarlo y le debo la respuesta.
Hola, habla Jaco Stavin. Tengo una pregunta respecto de las objeciones. Ustedes hablaron de falta de información de uno de los proveedores SI, pero por el otro lado tenemos un proceso que sigue en curso y sigue faltando información. Lo que entonces, si no estoy equivocado, IGB AGB tiene un mecanismo respecto de la decisión que va a ser tomado por el proveedor de resolución de disputas. Considerando los temas que mencionó precedentemente, ¿va a haber algún tipo de recurso contra un mal juicio, por así llamarlo? ¿Va a haber un panel específico? Habla Christine. Así como en otros aspectos del programa, existen tres dimensiones para recursar o para tener remedios. Primero es el ombudsman, el segundo es el pedido de resolución de disputas y después tenemos el panel de revisión independiente. Perdón, no me acordaba de las siglas, el IRP. Esos son los tres mecanismos. Habla el orador, entonces tenemos que seguir con la última decisión, entonces no hay forma de revertir lo que diga el IRP. Habla Cristina, esos son los tres mecanismos. Y si no está satisfecho con el resultado, la resolución de disputas. Gracias. Habla Wendy, de un participante remoto. ¿Cuál es la ¿Por qué se agregaron más seguridad a las PIC spec sin negociación con los solicitantes? Como se señaló en la guía del solicitante, es difícil para el solicitante. Habla Christine. Las modificaciones a las especificaciones de los PIC se realizaron sobre la base del asesoramiento del GAC y nuestro esfuerzo para evaluar y poder incorporar a los registros, a los solicitantes registros y este mecanismo para hacer frente al asesoramiento del GAC. Hola Wendy. Los registros con más de un nuevo GTLD tienen que hacer la prueba de predelegación para cada uno, solo para el primero. Habla Christine. Sí. Los proveedores de servicio de registro que tienen más de un nuevo GTLD van a necesitar hacer la prueba de predelegación para cada una de las solicitudes que tengan. Entiendo que existe cierta sensibilidad ahí porque sé que hay mucho esfuerzo y también necesita mucho tiempo. Pero podemos hablar un poco más después en la sesión que tenemos más tarde. Existen diferencias entre distintas solicitudes y cosas que son exclusivas a cada una. No podríamos hacer una declaración diciendo que con una sola prueba basta para el registro. Así que vamos a tomar una última pregunta en línea, la que tenemos de Anthony acá, y después cerramos la sesión. Wendy, si agregamos algo que no está incluido en la solicitud, digamos, una extensión EPP, necesitamos cambiar la solicitud y cuando el cambio de la solicitud puede dar resultado, entonces una evaluación extendida. Habla Christine, entonces, si realizan un cambio, si están agregando una extensión EPP para ofrecer un nuevo servicio de registro, lo que pueden hacer es un pedido de cambio antes de la contratación o hacer la contratación y iniciar un proceso aparte después de la contratación, que probablemente sea el curso de acción recomendado. Bueno, última pregunta. Muchas gracias. Habla un orador que nos identifica. Como podrá recordar, alguno de nosotros voluntariamente presentamos PIC a pedido del GAC, y ahora tenemos PIC obligatorias. Y como dijo Chris, esto va a estar dentro de la sección. ¿Y qué pasa si se contradicen entre sí? ¿Qué pasa si se duplican entre sí? ¿Por qué entonces estos PIC que se llamaron voluntarios siguen vigentes cuando de hecho están por fuera de los límites de los obligatorios? Habla Christine, gracias. Yo sé que en nuestro equipo de asuntos jurídicos y parte de las personas que están en contratación están analizando los PIC que fueron presentados anteriormente, si los que tienen que ver con la especificación 11 ahora, y hay porciones para ver si están en contradicción o si se duplican, y esto va a ser debatido durante el proceso de contratación con cada uno de los solicitantes y caso por caso, habla el orador. Entonces, como nosotros voluntariamente presentamos PIC, nuestro proceso de contratación va a llevar más tiempo y entonces vamos a estar en desventaja comparado con personas que no han realizado la presentación voluntaria de los PIC. Habla Christine, habla un miembro del asuntos jurídicos. No, los PIC no entran en el proceso de negociación, sino que si uno elige. Habla el orador. No, ¿qué pasa si yo voy a negociación? No, lo que dijo ella, vamos a tomar lo que vos pusiste en el PIC. Vamos a mirar la especificación 11 y vamos a asegurarnos de que no existan contradicciones. Vos lo vas a poder ver y vas a poder decir que estás de acuerdo con esto, pero no significa que vamos a tener una mayor negociación. No va a haber ninguna penalización por los PIC presentados. Habla el orador. Pero a ver si entiendo. Los PIC obligatorios están ahí, van a estar ahí para todos. Exacto, dice la persona de asuntos legales. Si yo presenté entonces un PIC que son varios PIC que son diferentes, mientras no sean, no contradictorios, pero no sean totalmente congruentes con los obligatorios, ¿los tengo que cambiarlos o van a coexistir? Y si coexisten, ¿a cuál sigo? Habla Christine. Los compromisos previos en pos del interés público van a estar en la sección 2 de la nueva especificación 11 para que haya una coexistencia. Entendemos que existe una posibilidad de que pueden haber conflictos entre estas dos secciones. Entonces sabemos que tenemos la necesidad de analizarlos en forma individual. Habla el orador. ¿Y en la negociación no va a demorar más esto? Habla Christine. Hay dos colas. Una es la cola de no negociación y la otra es la cola de negociación. Esto no significa que vayas a la cola de negociación. Eso es lo que yo puedo decir. Ahora, cuando hablamos del trabajo involucrado y la especificación 11, todavía va a estar dentro del proceso estandarizado de contratación, habla el orador. A ver, no sé si me equivoco, pero me parece que no. Quienes hayan presentado voluntariamente PIC están en un proceso de contratación y sea cual sea la cola en la que estén, les va a llevar más tiempo la contratación, habla Christine. Algunos sí, otros no. Algunos sí. Habla el orador, pero me parece que es un punto de justicia, es algo que está molestando realmente la forma en la que ICANN sigue adelanta, porque yo voluntariamente presenté los PIC, porque yo siempre hago lo correcto, porque hubo presión para hacerlo, y hay gente que está a mi costado, pero va a moverse más rápido que yo, y no me parece justo, habla Christine. Le agradezco la perspectiva. Los compromisos iniciales en pos del interés público se les ofrecieron a los solicitantes para como un método para evitar el asesoramiento del GAC o tener problemas con las alertas tempranas del GAC. Entonces, por eso se presentaron los compromisos en pos del interés público. Pero la intención no es penalizar a nadie. Nosotros estamos comprometidos a trabajar con todos los solicitantes en el periodo que tenemos que hacerlos y avanzar en todos los aspectos del proceso de la forma más eficiente posible, habla el orador. Tengo una pregunta más para formular. Yo creo que pregunté antes, pero lo voy a preguntar de otra manera. Por ejemplo, si ahora hay dos grupos de PIC, los voluntarios y los obligatorios, si uno tiene una vara más alta que el otro, digamos que los PIC voluntarios son mayores que los que estableció el GAC obligatoriamente. ¿Los voluntarios van a poder cambiarse o no existe esa posibilidad? Y si no existe esa posibilidad, ¿a cuál tengo que adherir? Habla Christine. Bueno, en un momento voy a pasar a asuntos jurídicos para que hagan un comentario sobre eso, para que den la perspectiva jurídica. Mi perspectiva del programa es que los compromisos en pos del interés público que se presentaron en marzo fueron la base, los publicamos y quizás tuvieron una influencia sobre el asesoramiento que dio el GAC o no, y también para las objeciones que se presentaron a las solicitudes. Entonces, yo creo que hay motivos para creer, un motivo real para decir que estos compromisos previos deben seguir existiendo, pero me parece que es el equipo de asuntos jurídicos es el que tiene que contestar. Habla el orador. Yo no es que no hubiera querido hacerlo, sino que lo que quiero saber es cómo van a coexistir. Habla Christine. Sí, entendían. Christopher, Kevin, ¿alguno de ustedes puede responder? Sí, vamos a tomar esta pregunta fuera de línea y después la vamos a responder. Habla Christine. ¿No? Hay una última persona. Sí. ¿Cuándo el estado de los nuevos GTLD se va a actualizar en línea para saber cuál es el estado para la contratación? A la Christine, el estado se va a actualizar a fines de semana. En general, los resultados de la evaluación inicial aparecen publicados los viernes y los cambios del estado también. Entonces, supongo que para este viernes también va a haber cambios en los estados. Muchas gracias a todos por participar. Gracias por quedarse y hacer sus preguntas. Y les deseo un buen día. Algunos de ustedes los vamos a ver entonces para las sesiones de contratación y predelegación más tarde. Gracias.
Good job.